Tan solo un deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Thank you. Muchas gracias, Alejandro, por tus consideraciones siempre con la música, con la apertura, con lo que nos regalás cada mañana. Siempre ser guiados y acompañados por tu mirada es para nosotros muy, pero muy reconfortante, Adrián. Así, ¿no es cierto? Buen día.
Así es, padre. Muy buen día para todos.
Estamos para compartir con ustedes la catequesis de todos los días, la alegría de saber que el Evangelio llega a tantos lugares a través de este sistema de comunicación Radio Mariano Televisivo, por las redes sociales también, con la fuerza propia que tiene en sí mismo el anuncio del Evangelio, sencillamente acompañando a nosotros, siendo humildes instrumentos, la voz de nuestra madre que quiere llegar haciendo presente a su hijo en el anuncio de la buena noticia, tal cual lo hizo con su prima Santa Isabel, cantando las maravillas del Señor, el Magnificat. Canto que gana nuestros corazones en este tiempo de preparación al 8 de diciembre, donde, como les vengo diciendo, nos esperan verdaderamente lindas cosas para festejar juntos, y que se hace camino de preparación en la consagración a María. Vamos a Jesús a través de María. Queremos en el corazón de María consagrarnos por el camino de la humildad y la sencillez. Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque miró la humildad de su servidora. Esta alegría y esta sencillez que nacen del corazón humilde mariano, que tiene a Dios por grande y a nosotros por pequeños, junto con María, nos permite ingresar en esa corriente de gozo que trae la buena noticia del Señor en estos tiempos de cambio, en los que Dios nos quiere como protagonistas, siendo instrumentos entre sus manos. Así que bueno, la oración del rosario, la meditación, allí se da, Adriana, lo que llamamos el camino de consagración, en un instrumento que hemos puesto en la página web, Ale, a lo mejor ahí lo puede buscar en un ratito, donde vamos mostrando semana por semana los caminos a recorrer.
Claro que sí, esta oportunidad que tenemos todos de hacer este camino juntos, desde una misma reflexión, en un mismo espíritu, ustedes pueden ingresar a nuestra página www.radiomaria.org.ar. Ingresan allí mismo, en la portada, en la home, se van a encontrar con un banner, que es un cartelito con la imagen de la Virgen, y dice simplemente Camino de Consagración.
Así es. Así
hacen clic allí y se encuentran con el material de cada semana. Todavía estamos caminando esta primera, así que tienen tiempo de sumarse a la marcha a este hermoso camino.
Ya el viernes estaremos presentando la segunda, así vamos es. Caminando juntos, contanos cómo va, si es que formas parte, si te has animado a dar un pasito en este camino de consagración mariano, en los cenáculos, en los grupos de voluntarios, en toda la obra, en distintas instancias, va llegando este material para ser trabajado del corazón, para disponer el alma y el corazón a la consagración, a renovar nuestra pertenencia a María y a su obra. Gracias a todos y a cada uno de los que, con su voluntad orante de dar a conocer y de sencillamente sumarse con su aporte, hacen posible que esto sea realidad. Y entonces ahí nos va a contar Alejandro cuántos hicieron ayer su aporte, creo que algo de eso tenía por allí, si no ya Ale nos lo actualiza, y cuántos vienen hoy con su donación. ¿Dónde? A esto que está puesto en pantalla ya aquí, obra.radio.maria. Hay también un QR, vos lo podés tomar si estás en YouTube, a ese QR y ingresas directamente a Rappi Pago, no, a
Mercado Pago
para hacer ahí tu transferencia, nos llega a nosotros. Gracias, infinitamente gracias. Hoy le mandamos un saludo grande a nuestro amigo Edgardo Dainoto en su cumpleaños.
Feliz 56 cumple.
Pirulos, solamente 56, Edgardo. Gracias por tu servicio de siempre, por tu pertenencia, por liderar ese espacio maravilloso de CEMAIS. Gracias por acompañar a los jóvenes que tienen ahora un legado más que importante en tus jóvenes años 56 al servicio de la obra de María. Gracias, Edgardo. Desde servir sopa en los retiros de jóvenes hace unos años atrás, ¿te acordás, Adri?
Sí.
Hemos estado en esa sopa como la de Edgardo. En invierno en Izacate, ninguna. Ahora liderar el CEMAIS. Gracias, Edgardo. Gracias por tu servicio. Gracias por tu puesta como presidente de Obra Nueva en su momento. Ahora en lo que te toca, acompañando a las nuevas generaciones a las que vas dando impulso para que hagan crecer este Centro Mariano de Investigación Social, que te lo cargaste el hombro con mucho cariño, con mucha inteligencia, y lo hiciste posible después de un diseño que hiciéramos con otro equipo de trabajo. Tomaste la posta y lo llevaste adelante, y hoy acompañás a los jóvenes que lo hacen posible. Más de 24 informes se han generado en el tiempo de liderazgo de Edgardo en CEMAIS. Vaya tarea si no es importante. Además, un laico muy comprometido en lo cotidiano con su testimonio. Nosotros de aquí queremos, en el Evangelio de Lucas, Adri, capítulo 17, verso 11 al 19, compartir el Evangelio de hoy. En el día de hoy, no lo tengo por acá, ¿dónde lo he puesto? Acá está. Vamos a estar conversando con el padre Maxi Kursinovich. Maxi va a estar con nosotros, es encargado de comunicación de la Conferencia Episcopal Argentina. Ayer ha habido elección de nuevos miembros del Ejecutivo a la presidencia, la vicepresidencia primera y la segunda. Marcelo Colombo, el obispo, arzobispo de Mendoza, es el presidente. El cardenal Ángel Sixto Rossi, el arzobispo, el padre Ángel, de aquí de Córdoba, es el presidente primero. Y después Daniel Fernández, el obispo de Jujuy, el viceprimero, el vicepresidente segundo. Raúl Pizarro, el obispo auxiliar de San Isidro, elegido como secretario de la conferencia. Bueno, hay una foto del cuarteto que va a llevar adelante una tarea más que importante de coordinar las voluntades de todas las iglesias locales en la Argentina y sus pastores para hacer efectiva la colegialidad y el trabajo de una pastoral en conjunto. Bueno, y estaremos conversando otras cosas con el padre Maxi, que nos cuente cómo va esa conferencia episcopal. Ahora sí, compartimos el Evangelio, Lucas 17, 11, 19, así dice la palabra de Dios. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. En el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba curado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo no quedaron purificados los 10? ¿Los otros nueve dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Varias consideraciones a hacer en el Evangelio de Lucas hoy. La primera: Jesús va camino a Jerusalén. Pasa por las periferias de Galilea y de Samaria, zonas a las que él frecuentaba en su peregrinar periférico a los márgenes de donde existía el poder, encontrándose con los más frágiles, los más pobres, los menos considerados. En este caso, bien definida esa postergación social a la que pertenecían los elegidos por el Señor, leprosos. Los leprosos, ya lo dice el Antiguo Testamento, por ser una enfermedad contagiosa y que además se consideraba como casi un castigo, cuando se acercaban a las ciudades o alguien se acercaba a ellos, debían gritar: lepra, lepra, primero para no contagiarse y después para no quedar tampoco involucrados en la falta de purificación. ¿Qué es lo que se consideraba que era fruto del pecado en el tiempo de Jesús? No como una enfermedad que debía ser sanada, además no había cómo, sino como un efecto de algún mal hecho por ellos o por otras generaciones. Bueno, este era lo que giraba alrededor de esta enfermedad. Entonces, comienza Jesús mientras pasa a sentir este grito, casi iríamos como un coro de clamores que llegan al alma de Jesús. Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús tiene fama de ser verdaderamente un sanador. Y entonces ellos que conocen la actividad de Jesús, podríamos pensar, viviendo en las periferias de las periferias, se acercan a los centros poblados donde pasa Jesús, en esas periferias existenciales, y se hacen sentir su voz. Y una vez más, nos damos cuenta, como dice el Papa Francisco, en estos tiempos el clamor de la gente llega al alma del Señor, el clamor de su pueblo. Es el clamor lo que conmueve el hacer de Jesús. se detuvo, dice el texto, ¿eh? Sí, se detuvo y tuvo compasión de ellos, podríamos entender. Dice, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo, se detuvo y les dice, vayan a presentarse al sacerdote. Este era un ritual que debía hacerse cuando una persona era curada. Tenía que quedar como, por algún motivo se dio a la lepra y tenía que ser certificado por el sacerdote. Mientras ellos van al sacerdote, casi como si estuvieran curados, quedan curados. Pero uno de ellos vuelve. Es un samaritano. Es de las periferias, la más periférica. Es un extranjero, es un extraño. Jesús que dice, ¿cómo? ¿No fueron purificados los 10? ¿Cómo es que volvió este que es un samaritano, un extranjero? Y fíjense la diferencia que hay entre ser purificado y ser salvado. Jesús le dice, levántate y vete. Tu fe te ha salvado. No solamente estás sano, estás integralmente incorporado al camino. Es decir, has encontrado redención, que mucho más que te vaya bien o que estés mejor. A veces nos pasa esto también a nosotros. Recibimos de Dios los beneficios y nos olvidamos que de Dios recibimos el beneficio. Nos falta ese corazón agradecido, esa actitud que sí está en este buen hombre de tener el alma agradecida. Hoy queremos detenernos en eso, en el agradecimiento que despierta en nosotros, el agradecimiento de corazón que despierta en nosotros la vida de Cristo, la presencia del Señor. Que podamos sentir también nosotros el don de la gratitud interior. Pasando del hecho de la existencia, yendo a la vida de la familia, los dones recibidos naturalmente, también las gracias que rodean nuestra vida, el contexto en el que nacimos, los dones de gracia con los que Dios nos bendijo, por el don del bautismo, por los sacramentos recibidos, por el poder participar en la oración del vínculo con Él, por intentar buscar y hacer su querer y su voluntad. ¿Cuántas cosas para agradecer? ¿Cuántas cosas para agradecer? Un corazón agradecido es un corazón que rompe con las rutinas del letargo aburrido con el que a veces transitamos la vida sin estar despiertos a los dones con los que Dios nos bendice. Este samaritano se dio cuenta que lo que había ocurrido, quién había sido el autor de aquella sanación, y su vida en la acción de gracias tomó un nuevo color. Los demás se incorporaron a la vida común, pero la falta de gratitud los dejó opacados en su sanidad. Que no sea así en nosotros, que nos corramos de las rutinas que nos atrapan el alma sin perdiendo de vista las novedades con las que Dios nos visita. Eso aparece en nosotros, se da en nosotros cuando el alma se enciende en agradecimiento. Así que, a salir del aburrimiento, a encontrarnos de manera agradecida con Dios, a hacerlo como Ignacio indica en la cuarta semana, al final de los ejercicios, en la memoria agradecida, en la contemplación para alcanzar amor. Agradecimiento del alma, que despierta el alma, a darnos cuenta que la vida tiene un montón de oportunidades para nosotros, que las perdemos porque se nos apaga el alma, y se nos apaga el alma cuando perdemos la gracia y el agradecimiento. Adri, lo compartimos, ¿dónde?
Por supuesto, nuestro número de WhatsApp, habilitado como siempre al 351-8171-593. Pueden dejar grabados sus audios o escribir un mensajito. Y también hay hermanos que están siguiendo la transmisión, bueno, recuerden, a través de nuestro canal de YouTube. Allí también nos pueden encontrar en este momento 328.
Bueno.
Están conectados, siguiendo por allí la catequesis en el chat. Allí también pueden dejar sus comentarios y sus compartires.
Muy bien. 3518-171-593. ¿Cuánto dijiste que son en YouTube, Adri?
En este momento, 328.
No está tan bien. No, mentira.
A ver, voy a actualizar. Sí, eso por ahora.
Ese es el número. Buenísimo. Vamos con todo lo lindo que Dios nos ofrece a través de esta señal. Mariana de Evangelización en Radio María TV, en YouTube, en las redes sociales. Gracias. Infinitamente gracias al Señor por este don que nos hace María.
Tócame, Señor. Quiero recibir tu preciosa unción. Ven, sáname, Señor, que un milagro hoy quiero yo de ti. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús recibo sanidad. He tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo. Sano estoy por su Espíritu Santo.
Van llegando mensajes, Adri, algunos, en esto de dar gracias a Dios como una manera de despertar el alma y ensayar este modo de vivir en clave de redención por el agradecimiento, nuestro camino cotidiano. Uh-huh. Cuando uno vive en clave de redención, se sorprende, sale como del letargo, de la rutina bostezosa, diría Martín Descalzo, con el que transitan nuestros días repitiéndose uno tras otro sin que nada cambie. En realidad todo cambia cuando el corazón se enciende en agradecimiento y descubres que es Dios mismo el autor de todo lo que como beneficio hemos recibido en la vida y que a Él le debemos esa gratitud, como hace de hecho este buen leproso que además de estar curado, se ha salvado. ¿Qué dice la gente por allí?
Bueno, la invitación entonces es a compartir, Padre, que mueve hoy nuestro corazón a dar gracias. Y de a poquito, tímidamente, van algunos compartiendo sus comentarios. Agradecemos a quienes están en YouTube también. Sonia nos comparte, está muy contenta de poder escuchar, Padre, la catequesis. Nos cuenta que hoy está retomando la escucha.
Qué lindo.
Dice, después de darme cuenta, primero por gracia de Dios, que mi correr diario la hacía alejarse de este momento. Así que hoy ha retomado este importante espacio de compartir la catequesis, así que bienvenida a Nueva Sonia. Patricia le agradece a Jesús por haberla purificado. Franco dice que ha sido sanado y salvado.
Qué bueno.
Dice que gracia tan hermosa que viene de Dios. Patricia, otra Patricia que nos acompaña en YouTube, también agradece al Padre hoy por haberla curado. Gabriel dice, ser agradecido es el camino a la sanación del cuerpo y del alma. Uh-huh. Y agradecemos también a Patri Ferray de San Francisco, que está escuchando, dice que le encanta Radio María, que ama Radio María con muchos corazones. Está muy contenta de acompañarnos.
Cuánto bien que hace, la verdad, increíble. Bueno, 27 donantes por 225 mil pesos van hasta ahora. Estamos un poco bajos, gente, ¿eh? Yo no sé si es que tenemos que reaccionar un poquito. Orar, dar a conocer y donar es el camino por el cual la obra de María crece y se hace presente. Saludo muy especial a la gente del 91.1. Si le contamos a ellos, no lo saben. Muchos se van sumando por allí, que Radio María está en 90 países del mundo, que en todos los lugares, solamente por la donación de los oyentes, subsiste la Virgen en su proyecto de evangelización a través de la comunicación, y por lo tanto nosotros somos misioneros y misioneras con ellas en este acto de orar, dar a conocer y donar para que esto sea así. 30 millones de oyentes, más de 125 mil voluntarios en todo el mundo, gracias, ¿no? Oyentes activos, digo, ¿no? Más, pero por supuesto que la cobertura es mucho más. Y creo que ha superado ese número que acabo de decir, porque solamente en Tanzania tenemos 5 millones de oyentes. Así que vale la pena dar por esto, ¿eh? Y el que da aquí recibe 100 veces más. Gracias, Ale, por compartirnos. Todavía no está. Calculo que esta semana va a estar listo. Tenemos que terminar de configurar en la página. Ah, Alejandro está hablando acá de los grandes donantes. Gente que dice, bueno, yo habitualmente dono, nos pasa mucho esto, ¿no? Son empresarios que tienen una donación fija por el proyecto, pero que tienen otra posibilidad, además de lo cotidiano, que lo hacen con la generosidad de siempre. Dice, yo quiero hacer una donación extraordinaria, es decir, que supera el monto común con el que recibimos habitualmente las donaciones. Por ejemplo, el mes pasado recibimos una de 30 mil dólares, que fue muy importante para nosotros para avanzar en el proyecto. De hecho, cubrió una parte importante. Bueno, estamos armando allí en la página un espacio para que ustedes, queridos grandes donantes, le decimos grandes donantes por los montos, ¿no? Todos somos grandes de corazón. Donantes que hacen donaciones de montos importantes puedan ingresar por allí. Mientras tanto, si hasta que esté ese botón quieren comunicarse con nosotros, de alguna manera, a 0810, 7 veces el número 7, o mandarnos un WhatsApp al 3518-171-593 para decir que quiere hacer una donación más de la que hacen habitualmente, bienvenidos sean. Bienvenidos sean. De los 10 leprosos, 9 no supieron volver agradecidos. No hay cosa peor que la ingratitud. Y esto lo sabemos, ¿no? Escribe a Chesterton que el ateo mide su abismo cuando siente que no tiene nada por qué dar gracias. Y no sabe a quién dirigirse por todo lo que tiene. Queda como ahogado en sí mismo. Diría el libro del profeta Oseas, se hartan en sus pastos. Es decir, quedan como atragantados en su propio bienestar. Porque se olvidaron de mí, va a decir el profeta. Dios nos da el pasto. Por seguir la línea de reflexión de Oseas, nosotros lo aprovechamos, pero nos olvidamos de dónde viene ese beneficio. Y esto nos impide ver otros beneficios. Y esto nos cierra el alma a las posibilidades hermosas con las que Dios nos invita a ser en Él, absolutamente sorprendidos. Nunca hay lugar en el alma para el que cree para decir, ya está, ¿qué más puedo pedir? Comamos y bebamos, mañana moriremos. O armemos, como dice aquel texto de la palabra parabólica que utiliza Jesús, hagamos lugares más grandes, acumulemos allí, porque no tenemos más donde dejar lo mucho que tenemos, sin darnos cuenta que todo lo que somos y tenemos por Él lo tenemos. Somos fáciles para no dar gracias. La petición del que no sabe agradecer le mueve poco el corazón. La esperanza, dice la Escritura, del ingrato se derrite como hielo. ¿Sí? Cuando la esperanza siempre es como una tensión hacia. Cuando yo no tengo nada para agradecer, no estoy nunca en tensión hacia nada. Es como si hubiera alcanzado la meta. La esperanza es una tensión siempre hacia la meta. Está vinculada a las promesas. Cuando yo estoy satisfecho de mí mismo, de todo lo que soy, lo que tengo, ¿qué puedo agradecer? Comamos y bebamos, mañana moriremos. Es decir, me tiro a chanta. Pierdo la posibilidad de moverme hacia. Puede ser que esté atado en ese quedarme quieto a mucho o a poco, va a decir San Juan de la Cruz, a veces nos ata un hilo de seda y a veces una cadena de hierro. Pero estamos atados. Atados a nosotros mismos y el alma apagada y el motivo de del poco fuego interior tiene que ver con la ingratitud. ¿Qué es lo que Jesús reclama a este que volvió? ¿Y los otros dónde están? Todo cuanto hacemos de palabra o de obra, hagámoslo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por Él. Ya sea que coman, ya sea que bebamos, cualquier cosa que hagamos, hagámoslo para dar gracias. Y dando gracias y gloria a Él, va a decir Pablo. Que sea un día de gratitud, que se encienda el alma, que nuestro corazón crezca en ese espíritu de estar despiertos, saliendo del letargo, del aburrimiento rutinario, donde pareciera que ninguna sorpresa puede dejarnos de cara a la admiración propia de los pequeños. El corazón agradecido es el corazón de un humilde servidor, de un pequeño. Qué bueno, todo esto lo estamos compartiendo y cito un texto de Agustín. Como no disimulaba ironía, dice San Agustín, devuélvele algo de todo lo tuyo si puedes, pero no, no lo hagas, no lo devuelvas, nada tuyo, Dios no lo quiere. Si devolvieses algo de lo tuyo, devolverías solo tus pecados. Todo lo que tienes lo has recibido de Él, lo único tuyo es el pecado. Volvemos por el camino de la acción de gracias, se nos purifica el alma y además encontramos el don de la redención. ¿Qué más tenemos por ahí, Adri? ¿Qué se dice?
Bueno, tenemos varios mensajes que van llegando, también con acciones de gracias. Gonzalo le da gracias al Señor porque lo sanó en momentos de crisis a través de la comunidad que le regaló, de su familia y del trabajo que tiene ahora. Margarita también agradece mucho al Señor y a nuestra Madre por la gracia de Radio María, eternamente agradecida también por la radio en la televisión. También llega Miriam, doy gracias a Dios por todas las gracias de sanidad que recibo. Dice, este año partieron dos de mis hermanos de familia y el Señor siempre la ha fortalecido. Por eso le da gracias. María Graciela está esperando unos datos en el trabajo, así que tiene un ratito que está siguiendo la transmisión de Radio María. Bien. Hasta que puedan entrar de lleno en el trabajo en el día de hoy.
Alejandra, de la 91.1, ¿se sabe algo, Adri? ¿Vas algo por ahí vos?
Vamos a ver si alguien nos cuenta que está desde ahí, allí, de ese lado, siguiendo la transmisión.
Debe haber gente, pero no se anima a escribir.
Que
no
nos cuente de dónde.
Claro, claro. ¿Y de qué barrio, de qué ciudad? Estamos en Avellaneda, estamos en Banfield, estamos, ¿dónde más? En Lomas. Estamos casi llegando a La Plata, no sé si no llegamos. 91.1, a ver qué pasa por ahí.
Muy bien. Bueno, también por acá agradezco, dice Roberto, Hay que saber agradecer el camino y por donde tú, Señor, me encuentras para salvarme, como los leprosos, para que me sane de mis lepras interiores, dice Roberto. Alejandra da gracias a Dios por la vida, por la familia, por poder compartirla en comunidad, en su parroquia y en el voluntariado, dice Ale de Belén Nazaret, Ushuaia.
Qué lindo. Gracias, Ale.
Ingrid es cuidadora, Ingrid de Cinco Saltos, y le da gracias a Dios por todo lo que recibe de la señora Pepa, a la que ella cuida.
Qué lindo.
Estas devoluciones, dice, son un regalo para mí, porque sé que la gracia de Dios vive en ella. Un hermoso mensaje.
Buenísimo. Vamos a la pausa. Un ratito está el Padre Maxi con nosotros, para cerrar la catequesis desde la Conferencia Episcopal. Estaremos a conversar, si se puede, con el presidente de la Conferencia Episcopal, como el señor Marcelo Colombo. Vamos a ver si se puede. Ahí vamos con la música e intentamos también dialogar con Maxi Kunzinovic y con Marcelo Colombo.
Hágalo todo para la gloria de Dios. Hágalo todo para la gloria de Dios. Hágalo todo para la gloria de Dios. Hágalo todo para la gloria de Dios.
Sea que coman o que beban, cualquier cosa que hagan, hágalo todo para la gloria de Dios. Y todas las cosas que sean hechas con amor, hágalo todo para gloria de Dios.
Hágalo todo para gloria de Dios. Hágalo todo para gloria de Dios. Hágalo todo para gloria de Dios.
Siempre buscando el bien, para que puedan salvarse, siempre buscando el bien.
Hágalo todo para la gloria de Dios. Hágalo todo para la gloria de Dios.
Padre Máximo Kunzinovic, responsable de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina, en contacto con nosotros. Maxi, buen día, ¿cómo estamos?
Javier, buen día, ¿cómo estás vos? Un gusto saludarte.
Bien, gracias, Maxi, por darnos este espacio y por todo lo que compartís en la radio. A mí, como director, no tengo más que palabras de agradecimiento por tu servicio y gracias por este momentito. Sé que están en medio de toda la tarea de elecciones y demás, pero bueno, tenemos novedades más que importantes, Maxi, sí. Porque ha habido un cambio en la ejecutiva. Bueno, contanos un poquito cómo se han dado, cómo son las nuevas autoridades y si hay alguna perspectiva de lo que hacia dónde se ven los desafíos, si es que hay algo esto pasado, si no, lo conversamos con el presidente en algún momento cuando tengamos la oportunidad nosotros.
Bueno, primero, Javier, gracias por la valoración. Sí, en la tardecita de ayer, los obispos comenzaron la parte electiva de esta asamblea. Vale decir que son 115 votaciones que realizan entre todas las votaciones que hacen. Gracias a Dios se puede hacer con un sistema digital, que los obispos votan con un programa que tienen, al cual ingresan por el mismo teléfono. Eso lo hace un poquito más ágil.
Qué bueno.
Para todos.
Claro.
Y bueno, la primera votación, como bien decís vos, es la de la Comisión Ejecutiva, que ha quedado conformada por el presidente, que es Monseñor Marcelo Colombo, el arzobispo de Mendoza, acompañado de la vicepresidencia primera, con el querido y conocido Cardenal Ángel Rossi, y como vicepresidente segundo, Monseñor Daniel Fernández, que es el obispo de Jujuy, y como secretario general ha sido elegido Raúl Pizarro, que es el obispo auxiliar de San Isidro. Yo creo que lo primero que se ha respirado en este clima es, una cosa que me gustaría, Javier, compartir con los oyentes, es que los obispos llegaron a esta elección después de un día de oración, retiro espiritual, de una charla que estuvo a cargo de Monseñor Villalba, el Cardenal Villalba. Y es bueno recordar esto, que estas votaciones comienzan siempre con un primer día de oración, de pedido al Espíritu Santo, de oración comunitaria entre ellos, de reuniones de oración y de conversación espiritual, y eso me parece bueno justamente poder valorarlo, ¿no? Y después me parece claramente que los obispos tienen claro que el centro de la misión hoy de la Iglesia Argentina es justamente la aplicación y la implementación, como bien dice el documento final del sínodo, justamente de todo lo que ha sido la reflexión sinodal, ¿no? Creo que es ese gran desafío que tiene la Iglesia Argentina, es la implementación de la experiencia sinodal. Bueno, pensemos que dos de los cuatro obispos que están en la Comisión Ejecutiva han sido padres sinodales, como Monseñor Colombo y Monseñor Rossi. Así que bueno, esas fueron las primeras votaciones que se realizaron, y después se realizaron las votaciones de las primeras comisiones episcopales.
Sí.
Algunas ya las podemos confirmar. Monseñor Dante Braida va a ser el obispo a cargo de la Comisión de Pastoral Social, y Monseñor Gustavo Carrara de Cáritas. Lugares claves de la Conferencia Episcopal y la cercanía. Exactamente. Así que bueno, la Comisión de Ministerios también a cargo de Monseñor Damián Nanini, es una comisión muy importante porque acompaña, bueno, al clero y acompaña los ministerios en la Argentina. Y bueno, y ahora durante la mañana de hoy continuarán las votaciones. Ahora los obispos acaban de ingresar a reuniones por región, porque cada región pastoral elige un delegado a la comisión permanente.
Ah, mira.
Después se votarán las comisiones y bueno, creemos que ya la tardecita de hoy la parte electiva terminará, Javier.
Esperemos, para que sea, sobre todo porque es un momento de mucha gracia, como decías, Maxi, porque la oración es la que marca el clima, bien lo marcabas, bien lo remarcabas vos, pero también tiene todo un costado de ajustar, entre ellos se conocen más que bien y saben los desafíos que tienen, y armar el equipo o armar los equipos tiene también su proceso de discernimiento, de conversaciones, de charlas necesarias, para ajustar entre todos, de perspectivas distintas, la mejor elección, y eso me parece que también tiene su adrenalina. Y está bueno que así sea, además, porque tiene que ser así, porque es mucho lo que está en juego, no son tiempos fáciles los que vive la Argentina, es una iglesia que además está en un proceso de una conversión pastoral bien marcada, ya desde Aparecida lo indicaron los obispos en América Latina y el Caribe, y Francisco lo remarcó desde Evangelii Gaudium para acá, y eso no tiene retorno, pero hay que ajustarse en el viaje de mar adentro para que no haya retorno, y eso nuestros obispos en la Argentina lo saben bien. Y remarco también esto, Maxi, que hay una cierta continuidad, porque Marcelo Colombo, el obispo, arzobispo, de Mendoza, ha sido parte miembro del Ejecutivo anterior y tiene como el conocimiento, que posiblemente los otros tres no lo tengan, de cómo se administra, cómo se lleva adelante este servicio a la Iglesia en Argentina.
Exactamente, dos periodos ha estado Marcelo Colombo, como en el primer trienio que condujo Monseñor Ojea como vicepresidente segundo, y en el primero como en el último como vicepresidente primero. Sí, coincido, también me parece destacar algo importante, Javier, si me permitís. Bueno, son tres obispos del interior del país. Creo que también eso es algo importante. Me parece que habla también de una mirada federal de la Iglesia. Bueno, ya lo hemos vivido y se ha destacado mucho lo que fue en su momento también el traslado de la Catedral Primada a Santiago del Estero. Bueno, como bien decís vos, ¿no? Y bien lo saben todos ustedes, la la Iglesia argentina es muy amplia, es muy extensa y cada particularidad suma,
compleja, Maxi, es compleja, es decir, cada lugar tiene su idiosincrasia, su perspectiva. Esta Iglesia sinodal es sinodal por gracias a las diferencias, ¿no? Es decir, creo que la sinodalidad se juega en las diferencias y a veces quienes tenemos responsabilidades de administrar cosas que involucran a otro y centralizamos, nos pasa a nosotros también aquí en este servicio de la radio, no nos damos cuenta de que la perspectiva de las diferencias rápidamente se pueden desdibujar y todo se mira desde un prisma. Así que se celebra esto, no por es un hecho federal, pero sobre todo diría yo, es un hecho poliédrico, diría Francisco, las caras diversas de la realidad que convocan la Argentina amplia y extensa a hacerse presente de manera distinta, ¿no?
Exacto.
Maxi, no te quitamos más tiempo.
También, una cosa más que déjame compartir con los oyentes. Bueno, la Eucaristía de hoy, acá celebramos la misa temprano, 7:15 a.m. pero bueno, comenzó con un homenaje y una misa presidida por el cardenal primado en esta fiesta del santo Artemi de Sate. Así que acompañado, presidió Monseñor Bocalí con los obispos de la Patagonia. Así que fue un lindo modo de comenzar esta jornada con este santo.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, saludo a todos por ahí. Después nos quedamos en sintonía, Maxi, lo seguís con Romy. Si puedo, Marcelo puede conversar
en
algún ratito con nosotros.
En esta jornada seguramente ahí, Dios mediante, al mediodía ya terminarán las votaciones, así que estaremos más tranquilos. Estamos en contacto, Javier, querido. Y gracias a ustedes por todo ahí, como siempre.
Gracias, Máximo. Muchas gracias. Padre Máximo Jursinovic, el que es responsable de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina. Bueno, Adri, no sé qué más tenemos por allí y vamos cerrando con nuestros queridos oyentes.
Bueno, agradecerles a todos los que han dejado mensajes compartiendo sus agradecimientos en este día en torno al Evangelio de hoy. Bueno, uno más entre tantos muchos. Nacho de Chascomús quiere agradecer a Dios porque le puso en el camino a Radio María. Esto fue durante la segunda etapa de su enfermedad y ahora nuevamente en esta nueva etapa, en la tercera, 10 años después, Radio María sigue siendo su sostén y esa es su acción de gracias hoy.
Muchas gracias. Nosotros nos volvemos a ver, Adriana, ¿no?
Esta tarde, padre, te esperamos 13 horas.
Bien, ¿te acordás del tema?
Sí, estamos en el capítulo 9 del documento conclusivo de Aparecida, un capítulo que habla de la familia, de la persona, de la vida. Y hoy nos vamos a detener en la figura de los ancianos.
Adultos mayores.
Así es, en las mujeres y si hay tiempo, en los varones también.
Bueno, si tienen tres tiempo, grandes si no, apartados. Si no, nosotros renunciamos al nuestro para darle el lugar que se merecen ustedes. Gracias, Alejandro Segura, como siempre, como decía al principio, siempre tan inspirador tu presencia allí, desde la musicalización, la puesta al aire, el manejo de las cámaras, que no es poco en este tiempo. También a Romina, que ha estado en el trabajo de producir la nota con el padre Máximo. Mañana nos encontramos en la catequesis de cada día y esta tarde a las 13 en Enseñanzas del Magisterio.
He prestado la mano a Jesús, Él quería escribir de su luz, y es por eso me olvido de mí y lo dejo que escriba. Me hago a un lado y lo dejo seguir, es hermoso mirarlo escribir, y me niego a mí mismo y conviene que guarde silencio, porque puedo aprender de las cosas que tienen sentido y no sirven de mucho experiencias que uno ha vivido. Oh Señor, pon tu letra y tu son, con tus dichos en esta canción, hace falta escucharte otra vez para sentirse vivo. sigo dejando llevar. No querría que hubiese un final. Es que cada palabra que escribe me llena la vida. El Jesús que una vez conocí se quedó aquí conmigo a vivir. Yo no cambio por nada del mundo esta gran alegría. No, no, no. Porque puedo aprender de las cosas que tienen sentido y no sirven de mucho experiencias que uno ha vivido. Oh Señor, pon tu letra y tu son, pon tus dichos en esta canción. Hace falta escucharte otra vez para sentirse vivo.
Transmite Radio María, vía satélite en Argentina. Descubrí todas nuestras frecuencias ingresando a radiomaria.org.ar. Estés donde estés o a través de nuestra aplicación para celulares. Las 24 horas del día. Con María, discípulos misioneros, portadores de esperanza y misericordia.
María salió presurosa, dice el texto de Lucas, al encuentro de su prima y la abrazó con el sentido de darle en ese abrazo el gozo y la alegría que habitaba en su corazón. De hecho, Isabel dice, el niño saltó de alegría frente a tu saludo. Nosotros queremos ser eso, testigos del abrazo mariano y del gozo en el pueblo cuando comunicamos con ella la buena noticia de su hijo. Acompañemos a María y su obra con nuestro gesto generoso. Hacé una transferencia al alias obra.radio.maría. Muchas gracias.
¿Qué se puede decir a unos padres que han perdido un hijo? ¿Cómo consolarlos? No hay palabras. Fíjense que un cónyuge que pierde al otro es un viudo o una viuda. Un hijo que pierde a un padre es un huérfano o una huérfana. Hay una palabra que lo dice, pero un padre que pierde un hijo, no hay una palabra. Es tan grande el dolor que no hay una palabra. Y vivir más tiempo que tu hijo no es natural. El dolor que causa su pérdida